Ayer fueron los premios Graffiti y este disco, esta canción en realidad, donde está incluido este disco comentado, pasa Camila por ahí, la saludamos, estaba nominado. Es el disco de Fernando Henry, Pavo Bianchi y Lucas Meyer, un disco con el cual insistí bastante el año pasado, de lo mejor que se editó en 2015. No ganó nada, pero tiene esta canción que se llama Candy Bar y que está, nos une directamente con la entrevista, con El Bicho, con la charla que vamos a tener a continuación, que es con Hernán Farsassi, que es uno de los propietarios del Candy Bar, justamente el bar homenajeado por este tema. ¿Cómo anda, Hernán?
Muy bien, gracias.
Gracias a vos, porque en la tanda, a ver, Hernán estaba con nosotros en la mesa durante el arranque, se largó a llover y fue a ver cómo estaba el pollo, estaba ya para salir, lo troció, lo cortó, lo presentó. Y ya pudimos comer bastante, Juanchi, ¿no?
Totalmente. Hernán es argentino, nacido... ¿En qué año, Hernán, y dónde?
Bueno, nací en el año 74 en la ciudad de Rosario.
Bien, un rosarino que... ¿Cómo llega a Uruguay?
Llego a Uruguay un poco por rebote, viviendo en Europa, en Barcelona específicamente. Conocí a mi actual pareja, Mariana, que es de aquí de Montevideo, del barrio de la Barriada. Y decidimos... volver para nuestras raíces, buscar algo en Argentina o en Uruguay, y conseguimos por una amiga el bar Candy, que lo estaban alquilando, y decidimos de venir a verlo, nos gustó, negociamos y aquí estamos
O sea que el bar Candy los repatrió un poco.
Sí.
Bien, bueno, el bar Candy, que era un típico bar de gallegos, ¿no?
Es gallego el propietario, ¿no?
Alfredo Cambón, padrino del bar ahora mismo, que nos ayuda con todo. Es un amor de persona, de la familia en sí, es fantástico. Gallego de 100%. Que le costó soltarlo, pero ahora está viviendo su segunda juventud.
¿Sí? Claro. ¿Y sabes por qué le puso Candy? ¿Te contó?
Bueno, es una historia medio rara. Ya en el año 74 lo compró él así al bar, y venía de los antiguos propietarios, que los antiguos propietarios, una anécdota muy interesante, de que en el sótano del Candy se fabricaban cheques de viajeros falsos, que esta gente se iba a Europa a colocarlos. Y por eso también consiguió el Candy a un buen precio para hacer un buen negocio, y ahí está.
Mira, bueno, logran instalarse acá, compran el Candy y bueno, empiezan a regentear el bar. Pero ambos son cocineros, ¿tu pareja también cocina?
Bueno, ninguno de los dos somos cocineros, lo que pasa es que nos gusta mucho la cocina, nos gusta comer bien y nos gusta la cocina honesta, ¿no? A nivel de calidad y a nivel de precio. Y... por lo menos en Europa está avanzando mucho este concepto de pagar por lo que realmente estás comiendo y de comer cada vez mejor, mejor materia prima. Entonces buscamos eso aquí, buscamos trasladar lo que aprendimos en Europa aquí en Montevideo, y gracias a Dios la gente nos ha acogido con mucha
ganas. Cuando decís que no sos cocinero, lo que querés decir es que no estudiaste en ningún lugar la cocina, o sea...
Yo la aprendí, a la cocina la aprendí trabajando en cocina, trabajando en Estados Unidos, trabajando en unos lugares... Bueno, par de países diferentes. La época que yo me fui a Argentina estaba bastante jodido Argentina, y bueno, había que buscarse la vida de alguna forma.
¿Qué te fuiste en los 2000 por ahí?
Yo me fui en el año 98 de Argentina.
Antes que explotara todo. Pero que ya venía venía mal parida la cosa también.
Bueno, ¿no? Venía mal parida hace 40 años. O sea, sí, que ahora ya son 60, sí. Argentina es otro tema aparte.
Otro tema aparte.
Ya lo charlamos en otro momento. Y bueno, yo aprendí a los golpes la cocina, me gusta mucho la cocina, gracias a Dios tuve unos padrinos, entre comillas, que son cocineros que me enseñaron mucha cocina internacional, mucha cocina italiana y básicamente y específicamente siciliana, y gracias a ello y al paladar que pueda tener uno o a las ganas que tenga de trasladarlo al plato, acá estamos.
¿Qué influencia tiene la comida siciliana, siendo Sicilia un lugar atravesado por todas las influencias, ¿no? Desde vikingos, moros, cristianos, griegos, cartagineses.
Es cierto, hay mucha influencia tunecina, mucha influencia argelina, pero que a su vez la cocina siciliana sigue manteniendo la tradición de la cocina típica italiana que el norte de Italia perdió ya hace mucho tiempo.
Claro.
¿Y dónde la aprendiste esta? cocina siciliana?
Bueno, 50% en Miami, 50% en Berlín. Uh-huh. Porque de los dos cocineros de estos, que los dos eran sicilianos, los dos me enseñaron muchas cosas. Que se lo agradezco a los
dos. El siciliano y el... Vos sos rosarino, ¿no? Sí. Y el argentino, capaz, que para englobar un poco... Tienen cosas en común, pegás onda enseguida con un tano, afuera, bueno, así como pegás onda con un uruguayo seguro.
Lo que le pasa también, sí, lo que le pasa a un uruguayo, que es casi todo el mundo descendiente o familiar de un español
o un italiano,
en menor medida.
Sí, en Argentina
es muchísimo italiano, muchísimo napolitano, muchísimo siciliano, ¿no?
Sí, bueno, Gabriel Lagos, un amigo de la casa acá, es una tremendo, uh-huh, llamaba a Argentina, en broma, ¿no? Big Sicilia, la gran Sicilia.
Sí, total, ¿no? total.
Vamos a hablar un poco de la comida que estamos comiendo hoy, y empecemos, porque aparte, ahí vía Twitter, en la cuenta de Suena Tremendo, decían, por favor, hablen de la salsa. Entonces vamos a empezar por la salsa, y después vamos a la comida, al pollo y a los hongos. La salsa es una salsa típica, pero con algún agregado, o sea, ya lo vas a explicar vos, con algún agregado más personal tuyo, ¿no?
Bueno, esta es una salsa, una alioli, básicamente. Una alioli es una salsa muy simple, que lleva un poquito de trabajo el procedimiento de generarla, porque a la antigua salsa se hacía con mortero y a la actualidad se sigue haciendo con mortero, que mucha gente usa la mini primer o el mixer. Y que no va por ahí la cosa, es una salsa básica que se hace con ajo y aceite. Hay mucha gente en España que le pone el huevo, que no va el huevo. Y en este caso específico hicimos un alioli de codoni, se llama en catalán. Es un alioli que se hace con membrillo, a base de membrillo fresco y pera. Es una salsa que se hacía en Cataluña en la época de la pobreza.
Vos decías que usaban también esta salsa para aprovechar.
Exactamente.
La época del membrillo y tener de alguna manera algo conservado para el resto del invierno.
Y es que en esa época se manejaba mucho así, ¿no? Del abastecimiento a nivel de conserva, porque si no se llegaba. Y sí, es una salsa muy fácil, muy simple. Lo que pasa es que a una barbacoa, una parrilla, algo asado le da un sabor diferente y rompe un poco el sabor este salado que tiene.
Vos decías, a la brasa. Vos decías, agarrás el ajo, lo quebrás un poco, lo metés en el mortero.
Exactamente, se machaca.
Lo machacás un rato.
Claro, el truco, me parece que cualquier alioli, es en el ajo en sí, es llegar que el ajo llegue a ser una...
Como un purecito, así.
Sí, una pasta homogénea, ¿no? Que coja, perdón, que tengo todavía expresiones todavía.
Que coja, tío, pero sin echarle aceite, nada.
Al principio sí, luego en este caso, que es la de membrillo, se mezcla con el membrillo ya previamente asado, se tritura todo, se mezcla, y ahí, cuando tenés un puré hecho, se le va emulsionando con un hilo de aceite, como una mayonesa.
Ahí está, vos le metiste membrillo y pera.
Membrillo, pera, la pera se la metí en una pera de invierno para que le dé un poquito más de dulzor, porque el membrillo es
dulce, pero
tiene poca cantidad.
Pera de invierno es la que conseguimos ahora en la feria, que es bastante dura, que tenés que meterla en la olla y hervirla, porque si
no... Cuando dijiste que la asaste, ¿es que la hiciste al horno?
Al horno, sí, sí, yo la hice al horno. Se puede hacer hervida, se puede hacer a la parrilla. Hoy no la hicimos acá a la parrilla por un tema de comodidad, pero lo ideal hubiese sido hacerla a la parrilla, sacarla, triturarla y hacer la emulsión.
Sí. Entonces, una vez que tenés esa emulsión, se la agregás al ajo, le agregás aceite.
Y por último el aceite.
Por último el aceite.
Por último, a poco el aceite, un hilo de aceite, se va mezclando hasta que cuaje todo y quede como una mayonesa.
Paciencia, digo, para la salsa, ¿cuánto te lleva?
Como todo en la cocina, si querés que te salga bien, paciencia. Hay que tener paciencia.
Y a ver, y sobre esta salsa estaba el hongo, que vos decíamos, es un hongo portobelo, un hongo muy particular. En realidad, los portobelo, contabas más temprano, son más grandes, bastante más grandes, ¿no? Y se producen, digamos, o sea, no son hongos recogidos del monte ni nada por el estilo, son hongos producidos en un sótano, con aclimatación especial.
Exactamente, sí. El hongo portobelo no es un hongo autóctono aquí de la zona, entonces se hace básicamente por espora. La espora es un pedazo de algo, de alguna cosa que absorba lo que necesita para que produzca el hongo, y estos hongos se hacen se hacen en cavas, en cuevas, uh-huh, o en lugares frescos que tengan una cierta porcentaje de humedad específico para que el hongo crezca, sí. Es naturalmente el hongo portobelo es un hongo que tiene unos 15 centímetros de diámetro, que que si lo haces a la plancha le puede ganar a un bife de cuadril tranquilamente. Y es una opción muy buena para los vegetarianos que nos estén escuchando, es una opción muy buena para el que extraña la carne a la plancha. Un hongo portobelo a la plancha no es una imitación de la carne, pero le puede llegar a ganar. Mira, si está bien hecho. Pero
sí, digamos, funciona, o sea, como sucedáneo de la carne. Totalmente. Si el hongo es grande, digamos.
Engaña, ¿no?, la mandíbula. No, y es,
exacto, exacto. Sí, o sea, la textura, exactamente. Ya lo probaron ustedes.
Vos le hiciste acá la parrilla, sino más. O sea, tuc.
A mí me gusta la cocina simple, la cocina que valore la materia prima, que se sienta el sabor de la materia prima. No me gusta mucho la mezcla de ingredientes. Está hecho a la parrilla con una gota de aceite de oliva y sal. Luego lo maridamos con el alioli de membrillo, que ya ustedes lo están probando, queda bastante rico. Y nada más.
Después el pollo tenía su tamaño, ¿no? Pollo criado en campo. Un
señor pollo.
Era grande el pollo, ¿no?
4,8 kilos criado de campo.
Y el pollo directamente lo hiciste... no, lo marinaste con algo, ¿no?
Sí, sí, lo mariné con... Le hice un marinado de cerveza negra, mostaza y vinagre. Después tiene un montón de especias, pero... Su marinado de cerveza negra, la cerveza negra lo que le da es un sabor y un color al pollo asado que es bastante interesante. Un truco para la gente que lo va a hacer, que no lo dejen más de 15-20 minutos en el marinado, porque si no el pollo se vuelve duro y amargo por la cerveza.
Mirá, o sea que 15-20 minutos y para afuera.
Y para afuera, sí.
¿Cómo fue? ¿Cerveza negra y...?
Bueno, el marinado de cerveza negra, vinagre blanco, sí. Un poco de mostaza antigua, que es con el grano, con el grano chiquito... Y luego las especias que le van bien al pollo, que es el romero, el orégano, un poquito de ají molido, pimienta, y yo no le puse sal, hice una salmuera antes con sal gruesa y agua, y dejé el pollo 20 minutos en salmuera, acá mientras esperábamos, para que se sale, pero que no quede demasiado salado. Lo que hace la salmuera es de que la carne la sala a los... O sea, la carne agarra la sal que necesita. En cambio, si la salamos directamente la piedra de sal... o el polvo de sal, ¿no? Salfita, sal gruesa, siempre va a quedar la sal pegada a la carne.
El pollo tiene ese punto que es el margen de error es chico, ¿no?
Exactamente.
Porque pueden pasar algunos minutos y se te seca, sí, ¿no? Sí, pero a la vez no puede estar muy crudo, ¿viste?
No.
Porque hay gente que puede comer las carnes rojas de esa manera, porque bueno, se disfruta mucho también de esa manera.
Yo soy uno.
Claro, yo también. Pero el pollo no, el pollo es raro. Nadie te va a traer un pollo jugoso porque no existe tanto el concepto de pollo jugoso.
No, porque...
El pollo te puede generar algún problema incluso.
Sí, sí, el pollo crudo es bastante complicado, hay que cocinarlo bien. Bueno, el cordero, el pollo y el cerdo son animales que hay que cocinarlos bien porque puede traerte un problema de digestión o un problema de intoxicación, básicamente. No pensemos en esto ahora mismo porque estamos comiendo pollo porque no nos va a pasar nada, pero digo, hay que cocinarlo bien. Estas tres piezas de carne hay que cocinarlas bien.
Mientras comíamos con piel, ¿no? Pollo con piel, obviamente.
Pollo con piel.
Qué más seguro, rico que la piel del pollo.
Seguro que es un mito, pero en mi casa había una tía abuela, capaz que es un mito que incluso se extendió al otro lado del Río de la Plata, que la piel del pollo, me decía, ¿cómo vas a comer la piel del pollo si es la caspa del pollo? Me decía... Y inmediatamente asociar la capa con algo feo, algo incomible, ¿no? Y obviamente que es un mito, pero me quedó subrepticiamente, trabajó durante con mi cerebro durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que la piel de pollo, crocantita así, es de las cosas más ricas que se pueden comer sobre este planeta.
Es en parte la abuela, tía o familiar esta tenía razón, porque la grasa en sí de cualquier animal es lo peor del O sea, es la parte que no se come, ¿no? Pero también es la parte que le da el sabor a la carne.
Claro.
Una carne de vaca que esté criada al aire libre o cualquier animal que esté criado al aire libre siempre va a tener grasa, lo que pasa es que la grasa va a estar mechada en la carne y no va a estar en la superficie de la carne. O sea que hay grasas buenas y grasas malas. La grasa del pollo básicamente no es buena, el cuerpo no hace bien, son grasas saturadas muy fuertes. Pero ¿quién te quita una piel de pollo?
Desde el punto de vista sanitario no será lo mejor, desde el punto de vista del gusto.
Claro, es que le da el gusto necesario al pollo. Un pollo sin piel no es lo mismo que un pollo con piel.
Que te vengan a buscar, ¿no?
Exactamente.
Porque, la verdad es la cosa más
Hernán,
rica.
Hablando vuelvo de Candy, ¿no? Este boliche que tenés con tu mujer.
Con Mariana,
Que es en Durán y Santiago de Chile, pleno barrio Palermo. Antes era un bar de copas, o sea, como... muchos en Montevideo, ¿no? Muchos en todo el país, ¿no? Ese bar de copas de la esquina que tiene sus parroquianos que van día a día religiosamente y se toman su caña, su whisky, precio de bar, ¿no?
Sí.
Y que les ha pasado mucho en estos últimos tiempos, también tiene que ver con el cambio de generaciones, ¿no? Muchos de los viejos gallegos le dejaron el boliche a sus hijos y sus hijos lo remodelaron. Ha pasado con, pienso en el Tranquilo, pero pasaron...
En el Tincal.
En el Tincal, ¿viste? Hubo muchos casos. Y vos hablábamos un poco de qué pasa con los parroquianos, ¿no? Que quedan un poco a la deriva. O sea, esa gente que casi que automáticamente sale de su casa y se va para el bar, de un día para el otro, llega y se da cuenta que capaz que no puede pedir una grapa con limón. O si quiere pedirle, le sale un poco más cara, porque se transformó. ¿Cómo conservaron la relación con los parroquianos? Porque sé que la conservaron, ¿no?
Sí, bueno, con la gente que iba al bar, nosotros seguimos con una gran amistad porque son básicamente vecinos o gente que estuvo ahí mínimo 20, 25, 30, y hay gente que hace 40 años que iba diariamente al Candy a tomarse su grapa, a dormir una siesta o a jugar al dominó. Nosotros siempre decimos, tenemos una política con Mariana de política de empresa, política de bar, de que la gente mientras pague y respete al que está sentado al lado es bienvenido. Y toda esta gente lo ha hecho. Lo que pasa es que ellos también buscan otra cosa, buscan esa tranquilidad, buscan esa charla que pueden tener con su gente afín, que en el Candy ya es difícil encontrarlo porque es un bar que ahora mismo se mueve mucho, se mueve con otras generaciones, con gente más joven, y es muy difícil cuajar estas dos cosas, ¿no? Pero sí, y otra cosa que decía, el tema de los parroquianos, de los bares que se van a tomar una grapa todos los días, es algo que se perdió, tanto en la Argentina más o menos, en menor medida, pero acá en Uruguay se perdió la tradición del café, de la cafetería, de ir a tomar café, porque ahora te querés tomar un buen café y es muy difícil encontrar una cafetería de toda la vida que haga café. Y se perdió el tema de ir a tomar una copa todos los días, que eso nosotros lo queremos fomentar y queremos que vuelva porque consideramos que el bar no deja de ser un club social, ¿no? De que yo, por lo menos particularmente, viví muchas cosas en bares, tengo muy buenos recuerdos en bares, y que me parece que no se tienen que perder, ¿no? Hay las amistades de los bares, las charlas de los bares, es algo difícil de conseguir en otro sitio, y que cada vez hay menos bares que se genere esta reunión de amigos. Por eso también nosotros montamos algo al nivel de 2016 o a la versión 2016, pero no perder la esencia de bar de barrio, que una persona del barrio, que el 80% de nuestros clientes son del barrio o cerca del barrio, y que tratamos de mantener esa idea, ¿no? De que la gente disfrute, que charle, que se conozca, de que se haga la gente habitué.
Bien. Un
poco por ahí, sí.
Y así, sí. Hay tanto medio tanque también, prende y se arregla.
Hacemos un medio tanque de vez en cuando con los vecinos, sí. Para disfrutar un poco uno, ¿no? Que a veces la atención al público, la gastronomía, es un poco esclava. Y de vez en cuando hacemos esto para distendernos nosotros y para disfrutar con nuestros clientes, sí.
Ahí está.
Sí, sí.
¿Qué preferís para cocinar, si pudieras elegir? ¿El horno? ¿A plancha?
Bueno, a mí me gusta...
¿La parrilla?
Me gusta un poco todo a mí, sí, soy bastante versátil en ese sentido. Me gusta estar haciendo platos nuevos, pero sin salir del clasicismo de los platos. Me gustan los platos clásicos, me gustan las recetas clásicas. Me gusta volver al plato que se desvirtuó y buscar la receta original y empezar a hacer la receta original. Ejemplo práctico, la pizza, ¿no? La pizza es un plato que acá en Uruguay es, si no es el número uno, es el segundo, y que de la pizza original italiana del norte de Italia se desvirtuó mucho a lo que realmente se hace acá, o a la pizza napolitana. Entonces, nosotros en el caso del Candy no hacemos pizza, pero doy el ejemplo de la pizza porque volver a la receta original me parece que es una forma de mantener viva la tradición culinaria del país o de la región donde haya nacido. Por eso también hicimos esto de la Lioli, de Codoni, que es un plato clásico catalán del Pallars de Cataluña y que se está perdiendo poco a poco, de volver a la receta original. Nosotros somos muy así.
¿Cuál es la receta original de la pizza?
Bueno, la receta original de la pizza es diferente a la de aquí porque no la receta en sí, sino el levado, el tiempo de crecimiento de la pizza. La receta de la pizza en sí es una receta muy fina, crocante, elástica y esponjosa por dentro. Aquí se hace una pizza como en Argentina, ¿no? Yo siendo argentino, rosarino, nos acostumbramos siempre a comer la pizza alta, la pizza alta. Del tacho, ¿no?
¿Pero la pizza le da para ser masa fina y a la vez esponjosa?
Claro que sí.
¿Sí?
Claro que sí. Me parece que el truco de la masa es dejarla crecer un cierto punto y no dejarla crecer más que eso. Es la misma receta de la pizza que se hace aquí, lo que pasa es que se deja crecer menos y se estira a mano, no se estira con palo de amasar.
Manejo mi teoría de que los bares...
Disculpame, sí. No digo que sean feas las pizzas.
Son distintas.
Te vas al Bar Las Flores, no sé si puedo decir el nombre, para mí la pizza del Bar Las Flores es magnífica, lo que pasa es que la pizza original... es otra, la pizza uruguaya es una mezcla de focaccia italiana con pizza italiana.
Yo creo que se adecua al modelo de bar, que te entra en un plato relativamente chico y te llena el ojo también.
Sí, ¿no? También hacer la pre-pizza, ¿no? Aquí se hace la pre-pizza en un momento y luego se la termina con la mozzarella o con el gusto que uno quiera, se manda al horno, que no está para nada mal, al contrario, está muy bien hecha. Así lo que pasa es que la pizza italiana típica, redonda, que se estira en el momento, se hace en el momento y se come en el momento porque a la media hora no te la puedes comer.
¿Y va con tuco esa pizza también?
Va con tuco también, sí. La salsa de la salsa original se hace con una anchoita también dentro del tomate. Para los que no les guste la anchoa, pruébenla porque es muy buena.
El domingo comí pizza con anchoa.
Muy rica.
Lo salada que estaba la anchoa también,
¿no? Y la salsa de tomate en crudo, no se cocina la salsa de tomate de la pizza.
¿No?
Se cocina sobre la pizza.
Sobre la pizza y punto.
Exactamente.
Bien, o sea que viniste con algunos piques de otros.
Para la gente que nos escucha, claro que sí.
Piques que trajiste de tu viaje por el mundo.
Sí, ¿no? Sí, gracias a Dios. Sí, también mi familia, que le gusta mucho la cocina, quizás me generó esa curiosidad a la hora de aprender cosas nuevas. Y la cocina es lo que hablábamos antes, ¿no? Es un poco tener el paladar y tener ganas de comer cosas ricas y adaptarlo a lo de uno, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos, tanto acá como fuera del país, que no son cocineros, nunca lo fueron, pero cocinan muy, muy rico. Y en sí, básicamente es eso, las ganas que uno tenga de comer rico, de hacer las cosas bien, con paciencia y con productos de buena calidad, siempre, siempre, siempre van a salir las cosas bien.
Alguien menciona acá por el 8810 que se ve que ayer también estaba con el tema del pollo, ¿viste? Parece que estoy obsesionado con el punto del pollo. Siempre me importa, porque cuando haces pollo a la parrilla, por lo general le meto, bueno, bastante limón, un poquito de manteca, por ese miedo de que no se seque el pollo, que no se seque el pollo, ¿no? Pero no sé si a veces es necesario embadurnarlo tanto, ¿viste? Con limón o manteca. No es una obsesión mía, o si se puede lograr un buen punto de cocción del pollo sin tener que mojarlo tanto, ¿no?
Yo en el marinado, en el macerado creo mucho, porque toda carne blanca es seca de por sí, porque la grasa, lo que hablábamos antes, no viene veteada en la carne, sino que viene bordeada, viene protegiendo la carne, ¿no? Pero también se puede hacer tranquilamente un pollo a la brasa, un pollo a la parrilla, solamente con limón, que te va a quedar buenísimo. Claro. Sal, pimienta y limón y queda buenísimo. Mi casa, mi familia lo hacen sal, pimienta, ajo, aceite y limón y queda fantástico. Parece que el truco también es no arrebatarlo, como toda carne a la brasa, no arrebatarla, ni que se pasme, ¿no? Encontrar el punto justo de la brasa, hacer una buena brasa. Y de ahí en más trabajar con ello estar al loro de que no se te pase la carne.
Bueno, Hernán, muchas gracias. Te tengo que cortar porque en realidad lo mandaste el tiempo, pero también porque, si bien me encanta la pata de pollo, Valmeli me sirvió una pata de pollo y estoy viendo desde acá, en este ángulo perfecto, que hay una pechuga.
Que queda la pechuga
entera sobre la parrilla. Y eso me estuvo matando durante toda la entrevista, ¿no? Estamos con Hernández del Candy Bar, que vino hoy a participar del ciclo Las Brasas de Suena Tremendo, haciendo pollo con hongos y con salsa, que le quedó espectacular. Muchas gracias, Hernández.
Muchísimas gracias a ustedes. Me encanta la radio, me encanta la idea de periodismo independiente. Les agradezco y bueno, los espero a todos en el Candy cuando quiera tomarse un buen cóctel, un buen trago o comer alguna tapa española. Muchísimas gracias.
Arriba.